Voilà ce que ça.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
De febrero de 1945. Últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Más de 1.000 bombarderos del ejército de los aliados deja caer 4.000 kilos de material explosivo sobre la ciudad de Dresde. El bombardeo se prolonga 2 días y sigue el esquema rutinario. Por la noche, bombardea la Royal Air Force de Inglaterra. Por el día, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. El centro de la ciudad de Dresde, la llamada Florencia del Elba, queda calcinado. El número de muertos cambia tanto de una fuente a otra que resulta difícil fiarse de ningún dato. La cifra varía de 25.000 muertos a 150.000. El bombardeo de Dresde es uno de los episodios más polémicos de la Segunda Guerra Mundial. Hasta el día de hoy, 64 años después, sigue abierto el debate. ¿Se trataba de una acción militar estratégica necesaria, de una represalia desproporcionada o de un crimen de guerra? Esta pregunta aún abierta se ha convertido en una especie de herramienta política, en un comodín que se usa en todas las direcciones. Se usó en su momento por el Ministerio de Propaganda del Partido Nacional Socialista Alemán, que se dice manipularon drásticamente las cifras de muertos, creando un mito en torno a la masacre de Dresde. Durante la Guerra Fría, también la República Democrática Alemana aludió al bombardeo de Dresde para justificar su crítica a la alianza de la OTAN, de la que Alemania Occidental formaba parte. En los últimos años, la derecha alemana y jóvenes neonazis, principalmente alemanes, pero también de otros lugares de Europa, se reúnen en Dresde el 14 de febrero en una manifestación que tiene lugar el día del aniversario del bombardeo. En ella se clama venganza y justicia para las víctimas del ataque aéreo. Su eslogan, conmemoración de las víctimas del holocausto de las bombas. La expresión holocausto de las bombas se enuncia en alemán con una sola palabra, Bombenholocaust. Con una sola palabra, de pronto estos manifestantes le dan la vuelta a la historia y el por ellas llamado pueblo alemán se convierte en la víctima de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los puntos claves a la hora de hablar de la derecha en Alemania es revisionismo histórico.
Estoy aquí porque estoy a favor de una federación de protección del pueblo alemán y estoy en contra de la tergiversación de la historia. Y por eso un día como este, en el que se recuerda a las víctimas de Dresde, me es importante. Y por eso he venido del sur de Alemania y me alegro de ver que hay aquí mucha gente joven que se interesa por la historia alemana, desde otro punto de vista del que se enseña en las escuelas.
En este año, al igual que los 10 pasados, la ciudad de Dresde acogió a unos 6.000 nacionalistas alemanes que marcharon al son de la música de Wagner por el centro de la ciudad, cantando alabanzas a la belleza de la pobre masacrada ciudad de Dresde y recordando a las víctimas del así llamado terror de las bombas. El estilo de los y las manifestantes es de lo más variado. Jóvenes y no tan jóvenes. Hay señoras con abrigos de piel y hombres con traje. Hay jóvenes vestidos de negro de los pies a la cabeza, con sudadera y gorra. Son los llamados autónomos nacionalistas, que han hecho su versión nazi del Black Bloc. Muchos de estos jóvenes llevan numerosos piercings, chapas y pañuelos palestinos. También hay hombres con el típico pantalón de obrero y mujeres en minifalda y tacones. El recorrido de la manifestación atraviesa el centro comercial de Dresde. Las calles peatonales están abarrotadas de consumidores que se detienen a observar este grotesco desfile. Pueden leer pancartas que protestan contra el terror de las bombas, que agradecen a sus abuelos la participación en la guerra y homenajean a la madre Alemania. Ante tal espectáculo, nunca se alzaron las voces indignadas de los y las viandantes. La manifestación está aprobada por la ciudad de Dresde y protegida por la policía. La suma de los manifestantes aumenta cada año. Sin embargo, la marcha fúnebre sí produce reacciones. Paralelamente, marchan hoy otras dos manifestaciones de varias miles de personas que quieren mostrar su rechazo a la extrema derecha y al revisionismo. En una de ellas abundan los colores. Ondean las banderas rojas del SPD y Die Linke, el partido de izquierda alemán. Las banderas verdes de los verdes. Las naranjas de la federación convocante Gedenken. En esta federación, formada por miembros de muchos de los principales partidos políticos y un sinfín de asociaciones culturales y contra el racismo, se echa de menos la presencia del CDU, partido que forma el gobierno en coalición con el SPD. Esta convocatoria, que reunió a más de 12.000 personas según la organización y a unas 6.000 según la policía, marchó pacíficamente y acabó en la plaza del Teatro de Dresde, que se convirtió en escenario para artistas y políticos. En la segunda contramanifestación reinaba el color negro. Con el lema «No pasarán», antifascistas llegados de toda Alemania intentaban poner de nuevo la historia en su sitio. Alemania no es la víctima, sino el verdugo. Se leían muchas pancartas. Como en muchas otras ciudades de Alemania, había en Berlín la mañana del 14 de febrero un punto de encuentro en la estación central para viajar a Dresde. Radio Matraca acompañó a los y las manifestantes en este tren. Pero no solo antifas tenían su punto de encuentro en la estación central. También neonazis, escoltados por la policía, esperaban al tren. Unidades antidisturbios se colocan en la parte central del andén dividiéndolo en dos partes. La cabecera se reserva para derechistas, la parte trasera para antifascistas. Llega el tren. Una masa de jóvenes abarrota los vagones hasta que ya no cabe ni un alfiler. La mayoría de las personas están apachurradas de pie. Ya no cabe nadie más, pero la policía tiene pensado acompañarnos. Para hacerse hueco, sacan a tirones a unas 50 personas del tren. Una vez la policía a bordo, se cierran las puertas. La situación es insólita. Dos vagones plagados de antifascistas y uno de neonazis, separados por antidisturbios. Una vez en Dresde, para los nazis se ha reservado la estación central. Para los antifas, la estación Neue Bahnhof. De las tres manifestaciones, la organizada por la Federación No Pasarán es la única que no consigue llegar a su destino. En la Plaza del Teatro, la policía remete violentamente contra los manifestantes que acaban dispersándose en todas direcciones. Desde la organización, la hipótesis que se baraja para explicar este ataque es la siguiente. La manifestación antifascista y la mani de derechas tenían un lugar a la misma hora y en el centro de Dresde. Sus circuitos eran distintos, pero en un punto se acercaban peligrosamente. Este punto sería la Plaza del Teatro, que se encuentra no muy lejos de la Plaza del Correo por la que pasó la marcha fúnebre de las víctimas de Dresde. Así que la policía decidió que una de las dos protestas había de ser disueltas para que la otra siga marchando pacíficamente. La marcha de extrema derecha llegó hasta el final de su recorrido.
Und dazu kann man sagen, dass Stadt und Polizei die beiden Aufmärsche den Nazis so angenehm wie möglich gestaltet haben.
Hubo el 14 de febrero una protesta nazi con 7.000 participantes. Y al respecto, lo que se puede decir es que la ciudad y la policía le hicieron la marcha lo más agradable posible, mientras que para una intervención antifascista era imposible hacer algo en su contra, acercarse a la manifestación o bloquearla. Digamos que fue así. La ciudad se dividió en dos mitades por la policía. La parte superior, donde se encontraba la estación central, para la extrema derecha, y la inferior, para la sociedad civil y los autónomos. Y en la manifestación No Pasarán estaba desde el principio escoltada por la policía. Así que rápidamente se produjeron altercados en los que la policía reaccionó violentamente. Mientras que si vemos las imágenes de los neonazis, vemos que como al principio y al final de la mani, estaban acompañados por la policía, mientras que la mayor parte de la protesta, la policía les dejó tranquilo, mientras que agredían la mani antifascista para que los nazis pudieran manifestarse en paz.
Quasi keine Polizei dort zugegen war und die also in Ruhe ihren Aufmarsch gestalten konnten.
La cabecera de la manifestación en contra del Holocausto de las Bombas estaba formada en parte por miembros del MPD, el Partido Nacional Demócrata Alemán. Echémosle un vistazo a este partido. Con unos 7.100 afiliados, es el partido de extrema derecha más popular en Alemania y está actualmente encabezado por Udo Voigt. Sin embargo, quién ejercerá el liderazgo del MPD en las próximas elecciones no está tan claro. Udo Voigt está bajo sospecha de haber abusado de dinero de donaciones no declaradas. No es la primera vez que asuntos turbios en torno al uso del dinero del partido por parte de sus miembros mancha la reputación del MPD. En el año 2008 se inició un proceso contra el tesorero del partido, Erwin Kemna, en el que se le exigía la devolución de 870.000 euros. El partido recurrió sin éxito y finalmente tuvo que devolver ese dinero, que provenía de las arcas públicas. Como consecuencia de la sospecha que se cierna sobre Voigt, el parlamentario de Baja Sajonia, Andreas Molau, ha anunciado presentar su candidatura al frente del partido. ¿Quién será finalmente el candidato del MPD en las próximas elecciones del 2009? Será anunciado oficialmente a finales de marzo. En las elecciones del 2005, el MPD tuvo su mejor resultado en casi 40 años, siendo elegido por unos 750.000 votantes. La media de edad de los y las afiliadas al MPD es preocupantemente baja. La organización juvenil JN, Jóvenes Nacionales Demócratas, tiene un gran peso en la escena de la derecha radical. De hecho, muchos políticos del MPD militaban en la JN en su juventud. Dentro del marco del MPD encontramos además otras organizaciones. Una de mujeres, la RNF, Mujeres Nacionales del Ring, y otra de estudiantes, llamada NHB. Cuentan además con una revista mensual llamada Deutsche Stimme, la voz alemana. Los editores de la Deutsche Stimme están en la junta directiva del partido. Sus propietarios son Erwin Kemna, del tesorero del que ya hemos hablado, y Holger Apfel, parlamentario de la MPD en Dresde. Como era de esperar, Apfel también salió a la calle el 13 de febrero, y así fue como habló.
Ich möchte keine Vorschläge hören, wie wir die deutsche Kriegswirtschaft sowie die Maschinerie außer Gefecht setzen können. Ich möchte Vorschläge haben.
No quiero oír ninguna propuesta de cómo podemos destrozar la maquinaria de guerra alemana, sino que quiero oír propuestas acerca de cómo podemos freír a los alemanes a su llegada a Dresde desde Breslau. Con estas palabras, Winston Churchill inició los preparativos de un único holocausto de bombas en Alemania, a través del cual en Hamburgo, Berlín, Dresde y en muchas otras ciudades alemanas se convirtió a más de un millón de personas en víctimas. En el 13 y 15 de febrero y el 16 de mayo se produjo el terror de las bombas de los aliados. Hoy en día, los políticos y los medios reducen el número de víctimas sistemáticamente. Y no es casualidad que las cifras son manipuladas precisamente por aquellos que sientan en el banquillo de los tribunales a personas por poner en cuestión, por ejemplo, la cifra del dogma del Holocausto. Y queridos amigos, esas mismas buenas personas que reducen la cifra de las víctimas contemplan sin reaccionar cómo los americanos, para imponer su nuevo orden mundial, siguen alimentando ese anhelo de exterminación de pueblos libres. Quien analiza la historia y el presente llega a la conclusión de que genocidio, opresión y terrorismo lleva un nombre, el nombre de Estados Unidos e Israel.
El MPD no teme ser relacionado con los violentos de la extrema derecha. Algunos neonazis violentos se encuentran en posiciones destacadas del partido. El pasado 14 de febrero, después de las manifestaciones, un autobús lleno de sindicalistas hace una parada en una estación de servicio en la autopista. Se da una desgraciada casualidad. Otro autobús, lleno de extremistas de derecha, también para repostar. Los sindicalistas son golpeados. A posteriori, se ha identificado a los agresores como miembros del MPD. Desde 1996, el MPD trabaja según el concepto al que denominan las tres columnas: el trabajo en la calle, en el Parlamento y en las cabezas. La meta principal del partido es, según sus palabras, establecer en Alemania un nuevo orden, aunque en ningún momento definen claramente cómo lo harían. Lo que sí está claro es su rechazo a la Constitución y su promesa de sustituir el Parlamento por un líder en caso de ser elegidos en las elecciones. La palabra que aparece más a menudo en los discursos del MPD es pueblo. Afirman que etnia y cultura son las bases para la dignidad de las personas y entienden que la pertenencia al pueblo de un individuo es una cuestión puramente biológica. Así, si alguien no tiene sangre alemana, no pertenece al pueblo y goza de menos derechos. El MPD es el apasionado defensor del pueblo. El individuo no cuenta. Personas o minorías que no sirvan los fines del pueblo han de ser reprimidas. El pueblo ha de tener la tripa llena. Por eso se muestran a favor de subvenciones agrarias, ya que los agricultores alimentan al pueblo. El pueblo ha de vivir en la gran tierra que se merece. Sin una política ecológica responsable, se pondría en peligro la sustancia del pueblo, según se puede leer en su programa. Hablan además de socialismo, anticapitalismo, antisemitismo y antiamericanismo. Las similitudes con el partido de Adolf Hitler, el NSDAP, son escalofriantes. El MPD se financia en parte con dinero de sus afiliados, pero también en gran parte con dinero del Estado contra el que ellos luchan. Hablamos de más de 1 millón de euros al año provenientes de fondos públicos. Su popularidad aumenta cada año. Parece que la estrategia de las tres columnas da sus frutos, en particular la parte del trabajo en la calle. La manifestación de Dresde no es la única. Los y las nazis se muestran cada vez más dispuestos a salir a las calles. A menudo reclaman paradójicamente democracia, derecho a manifestarse, derecho de expresión. Dicen sentirse discriminados, indignados por las mentiras que se cuentan acerca de la Segunda Guerra Mundial y del Partido Nacional Socialista Alemán. Se autovictimizan. En tales protestas se comportan cívicamente. Se esfuerzan por transmitir una imagen pacífica de su movimiento. Esta labor de calle y la ruptura con la imagen tradicional del neonazi peligroso dan sus frutos. Como decíamos, hoy en día reconocer a un neonazi en Alemania no es tan sencillo. Ya no hay casi cabezas rapadas ni botas militares. Ahora hay ropa deportiva, pelo teñido y piercings. Esta imagen parece hacer que la balanza se incline favorablemente hacia el MPD, pese a sus crisis internas. Van a escuchar ahora declaraciones de Sascha Söder, miembro del MPD de Hessen. Son solo unas pocas palabras. Pregunta si no podríamos disparar a todos los humanos judíos. Aclara que esto no lo dice como miembro del MPD, sino como individuo.
Können wir nicht einfach alle Juden human erschießen? Das habe ich nicht als NPD-Mitglied gesagt. Nein, als Privatperson.
Continúa sugiriendo que habría que bombardear Israel hasta su desaparición.
Israel sollte weggebombt werden.
Cuando le preguntan por qué,
¿warum?,
sonríe y se va.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín. Enfoques alternativos.
Miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.